Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Aquí estamos de nuevo, una noche más, reunidos con todos vosotros, con todas vosotras, para hablar de lo que nos gusta. Y hoy, tan cerca de Halloween, tan cerca de la noche de difuntos, nuestro tema, nuestros temas, nuestros asuntos van a girar en torno al concepto de fantasma. ¿Qué es un fantasma? ¿Por qué aparecen los fantasmas? Lo descubriremos o intentaremos hacerlo a continuación. Os recuerdo además que acaba de salir mi último libro. Se titula El Palacio Maldito y es un libro que habla sobre el Palacio de Linares, sobre su historia, sus leyendas, sus momentos más sobrenaturales. Hay un poco de todo. El que no quiera creer se va a quedar conforme con el libro y el que quiera creer también se va a quedar conforme con lo que aparece en este libro. Quizá nadie se quede conforme porque es un libro libre. Es un libro que habla muy claramente y que expone muchas de las cosas que se han contado erróneamente sobre el Palacio de Linares y sus fantasmas. Así que os recomiendo que os hagáis con este... con esta mi nueva obra, El Palacio Maldito. Y como habitualmente solemos hacer, pues saludo al otro lado a María Torrente. ¿Qué tal, María?
Por aquí estoy. Al otro lado ha quedado como muy fantasmagórico también.
Pues sí, y es lo que toca hoy, ¿no?
Vamos a hablar de fantasmas, sí. Le hemos preguntado a la audiencia precisamente qué es para ellos un fantasma, nada más y nada menos.
Nos vas a contar también tu opinión, ¿no?
Sí, se me permite, bueno, por supuesto, me encantaría.
O tu forma de verlo, nunca mejor dicho, lo de verlo. María, hemos sacado este libro, El Palacio Maldito, y ya está disponible, lo pueden encontrar en la web, por cierto, de la editorial Reediciones Anómalas. Y vais a ver qué sorpresas tiene la web, porque no solamente está ese libro, sino que está la opción de hacerte con un pack. ¿Y ese pack en qué consiste? Bueno, pues nada más y nada menos que el libro y tres cervezas artesanales de diferentes sabores, de diferentes variedades. Que en fin, os hablaremos de esto más adelante. Pero María, como te decía, tú estás en el libro.
Aparezco por ahí, sí.
Apareces por ahí como si fueras una aparición fantasmal. Y bueno, sin desvelar mucho, ¿por qué estás en el libro? Porque bueno, pues, es un libro sobre el Palacio de Linares y tú no tienes una historia que te vincule con el palacio directamente en cuanto a, yo qué sé, la familia de los marqueses,
no,
etcétera.
Por no, ahí no, no van por los ese tiros. Lado. No, no. En realidad es porque he podido estar dentro del Palacio de Linares y en alguna otra localización que tiene que ver con ellos y pude sentir algunas cosas, podemos decir, sobrenaturales, para que nos entiendan.
Vale, luego en la segunda mitad, en la despedida, nos cuentas un poquito más sobre esto, que creo que a la gente le interesará. Recuérdanos, por favor, de nuevo la pregunta, que es muy sencilla, pero también a la vez es muy compleja.
Exactamente. La pregunta era, ¿qué es para ti un fantasma?
¿Qué es para ti un fantasma? Y añado, ¿has visto un fantasma? Es decir, ¿cómo has comprobado que eso era un fantasma? ¿De qué manera te ha impactado en tu psique, en tu cabeza, en tu mente? En fin, pues ahora vamos a conectar con una invitada y después retomamos con vuestras respuestas a esa gran pregunta. ¿Qué es un fantasma? Aquí comienza Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Nuestras redes sociales están en Twitter, Facebook e Instagram. Podéis seguirnos también en nuestro canal, digamos, de Rutas Misteriosas y, por otra parte, en el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. www.lucianoguerrero.com. Vamos allá, comenzamos. Hoy en Madrid Misterioso nos acompaña Isabela Herranz, filóloga y escritora freelance, experta en quirología, morfopsicología, fenómenos psíquicos y divulgación científica. Ha publicado cientos de artículos en revistas especializadas, incluidas algunas publicaciones internacionales como el Almanac of the Uncanny en el año 1995, y fundó y presidió la Asociación Quirológica Española desde el 94 hasta el 2002. Ha sido redactora jefa y coordinadora internacional de la revista Enigmas y es autora, entre otros, de libros como Así hablan las manos, del 89, Introducción a la radiónica, Meditación trascendental, la semana pasada hablábamos de este concepto, El rostro, alma del cuerpo, El mensaje de las manos, Poderes mentales, cómo utilizarlos, en fin. O uno que me encanta, uno que también me encanta y es un tema que me apasiona, Magos, Mediums y Santos, Vidas prodigiosas y experiencias singulares del espíritu. En fin, es una autora muy prolífica, ha publicado muchísimo y nos interesa mucho saber su visión sobre este reino del más allá, sobre este otro lado que tanto nos apasiona, que tanto desconocemos y que, bueno, pues hay opiniones y también algún que otro indicio sobre por qué vemos fantasmas. Este es el título de su último libro con la editorial Cidonia, Investigaciones, Evidencias y Tecnologías para Captarlos. Isabela Herranz, ¿qué tal? Bienvenida a Madrid Misterioso.
Hola, muy buenas. Encantada de saludarte, Álvaro, y a los oyentes.
¿Por qué surge este libro? Tú llevas toda una vida detrás de lo invisible, podemos decir, entre comillas, detrás de del misterio. Aquí también se recogerán algunas de tus conclusiones, ¿no?
Sí, porque, claro, he hecho una investigación bastante amplia sobre toda la fenomenología en torno, como tú decías, lo invisible, ¿no? Pero no siempre, porque si la gente ve algo... Exacto. Pues no es que esté invisible para ellos, es todo lo contrario, ¿no? Porque si no, no tendríamos este tema del que hablar. Entonces, toda la vida, bueno, relativamente, porque realmente yo me formé en filología inglesa y luego, pues bueno, durante ese periodo universitario me interesé por el estudio de la mano, publiqué mi primer libro y luego pues seguí con el rostro, siguiendo el estudio de la morfopsicología. Y bueno, efectivamente, como decías, he escrito mucho, pero sobre todo artículos, debo tener publicados más de 1000. Y bueno, libros, pues eso, lo que tú has mencionado, ¿no? Este de los magos, mediums y santos, que es una temática muy interesante, porque en definitiva lo que yo recojo ahí es algo que también conecta con este nuevo libro de los fantasmas, ¿no? Es que son fenómenos de la mente en gran medida, no siempre, porque a veces están provocados por causas externas, exógenas, ¿no? Pues de que hay un campo electromagnético fuerte que interactúa con nuestro cerebro y en personas muy sensibles, pues favorece la percepción de presencias, ¿no? Uh-huh. Que adoptan formas muy diversas, también dependiendo de la psicología o el ideario del individuo, ¿no? Y en esas estamos.
Bueno,
hay gente que
no es poca cosa.
Más, o que cree verlos y otros que no creen en ellos. Pero bueno, pues yo procuro clarificar esas visiones y justificarlas también.
Uh-huh. Has mencionado un factor mental. Luego aclararemos si es un factor mental en cuanto a que en nuestra mente puede haber mecanismos que nos propicien esa visión, siendo esa visión de la naturaleza que sea, una visión auténtica, o si mental se refiere a algo psicológico, más cursando con algo alucinatorio. Así que cuando vemos un fantasma, Isabela, ¿qué estamos viendo? Esa es la gran pregunta y ojalá pudiéramos tener una respuesta perfecta y totalmente inequívoca.
Es que depende de las circunstancias. Si hablamos, como decía antes, de factores exógenos, pues sin que esperemos que pase algo, de pronto surge, ¿no? pero cuando sale de nuestro interior puede deberse a que estemos en unas circunstancias, por ejemplo, de peligro de muerte, que propician mucho. Claro, de esto nos enteramos después si la persona se salva. Es decir, si tú estás en una situación de gran peligro, hay gente que experimenta la sensación de una presencia, que a veces es visual y a veces es simplemente la sensación, no llegan a verlo. Hay muchos, muchos testimonios de este tipo recogidos en algunas obras, concretamente la obra de John Geiger, El tercer hombre, también tiene el efecto ángel, pero este creo que no está publicado en español. Entonces, esas experiencias son muy interesantes, pero claro, las conocemos cuando la persona se ha salvado, ha superado ese peligro, bueno, porque las circunstancias le han ayudado, porque no estaba tan lejos de un lugar donde pudieran ayudarle, o bien porque esa presencia que ha sentido le ha impulsado a seguir adelante. Entonces, claro, esa experiencia no se da en todo el mundo. Tienes que estar en una situación muy extrema. Luego, por ejemplo, hay gente que se quiere suicidar, con lo cual podemos también decir que está en peligro de muerte, aunque sea autoinducida, y a veces tiene alucinaciones. Hay un caso que yo recojo en el libro y que encuentro precioso, que es el de Benvenuto Cellini, el orfebre y escultor florentino, que estaba encarcelado y ya absolutamente desesperado decidió suicidarse. Y entonces se le apareció un ángel y le quitó la intención. Y esto lo cuenta él en su autobiografía. Es decir, él percibió una presencia que le salvó la vida, en definitiva. Entonces, claro, los entes salvadores, ya sea, como digo, en casos de estos de suicidio o al borde de la muerte, una situación de gran peligro, pues parten de nosotros. El cerebro, digamos que cambia de canal y entonces te favorece esa experiencia para que tú superes el trance dramático, casi trágico en el que estás, ¿no? Pero claro, luego hay otras circunstancias que favorecen estas visiones. Si tú, por ejemplo, te apuntas a una sesión de espiritismo donde se supone que se va a conectar a través de un medium con un espíritu del más allá, pues dependiendo de tus creencias, de tu sugestionabilidad, es decir, tu perfil psicológico y de cómo se lleve a cabo esa sesión, pues tú te vas a creer que está habiendo actividad fantasmal en esa sesión. Y en cambio habrá otros pues que digan que lo que han visto que no les ha impresionado y que no consideran que se haya debido a una actividad fantasmal. Es decir, que hay que valorar muchísimos aspectos y el perfil psicológico es uno de ellos.
¿Y quién tiene razón de esas dos partes? ¿El que dice que en la sesión no ha pasado nada y todo le encuentra una explicación, o el que detecta que ha habido una paranormalidad, por decirlo de alguna forma?
Pues es que depende qué tipo de sesión sea, porque si, por ejemplo, nos remitimos a los experimentos que hizo Richard Wiseman hace unos años recreando sesiones de espiritismo victoriano con la ayuda de un mago, pues bueno, lo montaron en unas criptas subterráneas, hicieron varios experimentos también en Hampton Court, en el Palacio de Hampton Court. Es decir, en lugares donde el ambiente era bastante tétrico, ¿no? Entonces, con trucos de luz, inventaron además una historia de que allí había habido un asesinato y se apareció un fantasma, etcétera. Bueno, pues cuando luego recopilaron los testimonios en un cuestionario, encontraron que el 40% de la gente que previamente había señalado creer en fantasmas, dijeron que la actividad paranormal que se había producido allí había sido real, es decir, que había habido fantasmas aparecidos o lo que fuera. Y sin embargo, los no creyentes, solamente en un 3%, dijeron que había pasado algo. Pero aquí lo interesante fue también ver que algunos de los efectos que intentaron inculcar en los presentes mediante su gestión, como por ejemplo que una mesa estaba levitando, pero que la mesa no se movió para nada, porque estaba todo grabado además, pues todos, es decir, prácticamente todos los presentes, tanto los creyentes como los que no, dijeron que sí, que la mesa se había movido. Entonces, claro, si el elemento sugestión desempeña una parte tan importantísima en este tipo de fenómenos, ¿a quién le vamos a dar la razón? Si al final es cada uno va a defender lo que ha visto y cómo lo ha sentido. Entonces no es ni quitarle la razón a unos ni dársela a otros.
Claro, claro. Sí, era una pregunta trampa, seguro. Era una pregunta trampa.
Bueno, hay muchas. En esto hay muchísimas preguntas trampas que se pueden hacer.
Porque tampoco...
Y no siempre hay buenas respuestas, ¿eh?
Sí, sí.
Todo depende de las preguntas que se hagan.
Pero tampoco se puede... Quiero decir... No, en el fondo, yo creo que no sabemos lo que es un fantasma. O sea, se le ha puesto ese nombre a muchos tipos de fenómenos y a lo mejor es
no,
un cajón desastre.
Son entidades y además, bueno, hay una definición muy sencilla, que es la figura humana o animal, que no existe, pero que alguien cree ver. Eso es lo básico, ¿no?, en la definición. Luego, claro, hay muchas variedades. Hay gente que dice ver fantasmas de otra época, con trajes de la época determinada que dicen que proceden, otros hasta los ven con carruajes. Y luego hay gente que dice ver fantasmas de animales, o sea que la variedad es enorme. Y luego tenemos también, porque si hablamos de entidades, en definitiva, pues ahí vamos a incluir a todo tipo de espectros. Si nos remitimos a los antiguos, pues tenemos solo a los ángeles. Y en el folclore, pues encontramos pues las hadas, los duendes, los elfos, pero también hay demonios. Y modernamente tenemos extraterrestres, son los emisarios del espacio, ¿no? Emisarios, que realmente son, pues podemos decir que son ángeles que se han disfrazado ahora, ¿no?, de alienígenas. Y al final todos son entidades. O sea que yo utilizo la palabra fantasma como sinónimo de entidad. Y no es que hagamos aquí un cajón desastre y metamos a todos en el mismo espacio, ¿no? Es que todos reúnen características muy similares. Y, por ejemplo, los que se aparecen en ese espacio entre el sueño y la vigilia, pues ahí pasa de todo, ahí vemos de todo. Hay hombres de negros, hay fantasmas sin rostro, hay alienígenas. Pero claro, hablar del mundo del sueño en relación con los fantasmas también eso nos llevaría muy lejos. Porque es precisamente uno de los espacios que tenemos a nuestra disposición para experimentar sensaciones muy diversas, incluidas las visiones, claro, porque en definitiva en el sueño lo que vemos son imágenes, ¿no?
Y hablando de la sugestión y la importancia que puede tener en una visión fantasmal, hay también muchos casos que tampoco podemos dejar de lado, que son totalmente cotidianos en un ambiente no de película y en un momento en el que la persona no estaba ni mucho menos, yo qué sé, pues pensando en un familiar fallecido, lo que sea, en un ambiente totalmente cotidiano y de ir a hacer la compra, por decirte algo, y encontrarte con eso, con eso que hemos dado en llamar fantasma, ¿no? Así que bueno, no todo se podría explicar con la sugestión,
sí,
¿no?
No, sugestión no, en absoluto. Sería más bien una premonición. Es que justamente ha señalado un estado mental de distracción, es decir, en el que no estamos concentrados en algo muy especial, sino pues relajados, haciendo una tarea cotidiana, a veces automática o mecánica, y de pronto tenemos una visión o un pensamiento que nos viene, o una sensación de que a alguien que conocemos muy muy de cerca y a quien queremos, etcétera, le ha pasado algo. Ese tipo de sensaciones, que en realidad son precogniciones o premoniciones, se producen más fácilmente en el sueño, pero en general también en un estado de relajación o, como tú decías, de distracción, ¿no? Y claro, ¿ahí qué sucede? Bueno, pues que eso lo definimos como una aparición crítica porque hay un agente que nos transmite su angustia. Puede estar muriéndose o puede estar, muriéndose por circunstancias muy diversas. Y nosotros, como perceptores, captamos eso. En realidad es una transmisión telepática. Y normalmente se suele comprobar que efectivamente a esa persona que hemos visto ya digo, ya sea en la circunstancia de sueño o cuando estamos muy relajados, etcétera, le ha sucedido algo. Son, a mí, de todos los fenómenos de visión de fantasmas, estos de las apariciones críticas me parecen de los más interesantes, igual que los que he contado antes de entes salvadores. Pero bueno, hay muchos más, claro.
Sí, por ejemplo, otro que me interesa mucho porque se sale de lo normal. Me interesa la persona que ve un fantasma en una casa con leyendas y en un lugar encantado donde llueve sobre mojado. Me interesa, ¿no? Pero no me interesa tanto como una persona que ve un fantasma haciendo la comida o yendo a la compra, que es lo que te comentaba,
bueno,
anteriormente.
Bueno, pero eso es
ese
lo que
sí me interesa.
De explicar, ¿no?
Sí, por eso, pero...
Claro, pues
pero
yo te digo que es que a mí también estos de apariciones críticas que sí, se sí producen porque hay una gente que no siempre es consciente de que está emitiendo un mensaje a alguien querido, porque depende de su estado, pero ahí hay una situación de estrés emocional muy intensa, porque estás viviendo, pues eso, un accidente, un terremoto o algo, y entonces tu propia angustia hace que envíes un mensaje telepático. Es que no se explica de otra manera.
Pero yo me refiero...
Sí.
No, es que me refiero a casos en los que luego no ha habido ningún tipo de correlación. Simplemente la persona estaba tan tranquila en su casa, ha visto que algo aparecía o en la calle, después ha seguido con su vida, pero ha visto esa cosa extraña, digamos, y luego no ha habido nada que se corresponda con algo terrible que ha pasado, o con un familiar que estuviera en apuros, lo que sea. Es una aparición espontánea.
Ah, entonces es diferente lo
claro,
que estás planteando.
Es diferente.
Entonces, bueno, ahí podríamos hablar simplemente de una alucinación, una imagen que le ha venido.
Bueno, pero tengo que discrepar con el tema de las alucinaciones como cajón desastre para todo lo que pasa extraño, ¿no? Como que la mente le ha jugado una mala pasada.
No todos son alucinaciones, es que depende de las circunstancias. A veces son invenciones nuestras y no estamos...
Ahí yo respeto tu opinión, pero con invenciones me parece una palabra un tanto audaz, ¿no?
Para describir... No te he entendido, perdona.
¿El qué?
Que no te he entendido lo último que has querido aclarar.
Ah, sí. No, que si dices que si no son alucinaciones, son invenciones de la persona, yo creo que decir que una persona tiene una invención...
Bueno, es que la imaginación humana no tiene límites.
Bueno.
Y nosotros...
Yo veo dónde te posicionas. Te posicionas en un aspecto muy, 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 muy escéptico respecto al tema de los fantasmas.
No, en absoluto. En absoluto. Mira, hay una historia que me he encontrado recientemente leyendo una novela de principios de siglo, de un autor español, y me encantó lo que encontré porque habla de lo que sucede cuando, por ejemplo, unos padres quieren asustar a los niños porque se portan mal y les amenazan con que va a venir un monje que se los va a llevar. Bueno, ese monje, que podemos decir también que puede ser el sacamantecas o el hombre del saco, dependiendo de la cultura, en Argentina, por ejemplo, hablan del hombre de la bolsa, ¿no? Nosotros aquí hablábamos del hombre del saco hace muchos años. Bueno, pues a esa figura amenazadora que se va a llevar a los niños y son malos, los padres les van añadiendo adornos. Le ponen barba, le ponen una túnica y llega un momento en que cuando los niños se están portando muy mal y dicen, ya viene, ya viene. Y resulta que por el pasillo en penumbra todos ven al monje. Es decir, que las formas de pensamiento que creamos también permiten, por lo que se ha experimentado desde un punto de vista científico, materializar algo, pero no tiene consistencia física. A eso me refiero con invenciones y creo que queda claro. Y luego además nunca hay pruebas. Esto pasa como con las pruebas que dicen que dejan los extraterrestres, pero si luego no hay pruebas físicas nunca. Otra cosa es que haya huellas, pero que no quiere decir que sean de naves que vengan de otro planeta. Está por ver, ¿no? Esto, mira, yo recientemente una amiga me cuenta... que no es la primera vez que me cuenta la historia, que ha visto un fantasma en unas circunstancias especiales, ¿vale? Y le hace una foto. ¿Pero dónde está la foto? ¿Qué has captado? ¿Se veía algo? ¿Qué es lo que se veía? ¿Una neblina, una mancha? ¿Qué se veía? No hay pruebas.
¿Y si hay pruebas?
Claro, si yo cuento las circunstancias en las que ella ha visto esa imagen, ese supuesto fantasma, pues para mí está clarísimo. Primero, sé que es una persona muy fantasiosa. sea, ojo con el perfil psicológico. Y luego se ha sugestionado porque estaba en una mansión palacio donde les han contado que ahí vivió una persona que murió asesinada y se aparece después. O sea que, pero pruebas no hay.
Porque si te enseñan una foto fantasma, tú vas a decir que esa foto es un fraude, por ejemplo.
Tendría que ver qué clase de foto es, pero esto es como lo de las hadas de Cottingley. Que Arthur Conan Doyle, que además era creyente en los espíritus del más allá, y de hecho él potenció, vamos, intentó, incluso financió la causa espiritualista y la defendió a ultranza, pues también decía que las fotos de aquellas hadas eran de verdad y eran un fraude, que eso luego claro, se ha descubierto mucho tiempo después. Claro, que ¿de qué clase de fotos estamos hablando?
Claro, claro.
Y a veces son sobre exposiciones.
Hay fraudes como manifiestos. Pero el problema es hacer la parte por el todo. Hay muchos fraudes en el espiritismo, en las fotografías fantasma, en los ectoplasmas y todo este vocabulario tan casi arcaico. Hay muchos fraudes, eso está clarísimo. Pero hacer de la parte el todo, para mí...
No digo que tú lo hagas.
Digo que la persona que generalice está cometiendo también un error. No digo tú. En este caso, Isabela.
Pues no sé quién generalizará, francamente. Porque
pues yo he hablado con mucha gente que dice todo es mentira en el mundo de lo paranormal, en el mundo de los fantasmas y
bueno,
demás.
Bueno, pues mira, perdona, a mí no me interesan ese tipo de opiniones porque no están justificadas de ninguna manera y no aportan nada. Al contrario, eso es confusión.
Exacto.
Pero en el campo, por ejemplo, que mencionabas de las fotos, pues en la historia de la fotografía... Ya se sabe que, bueno, pues funcionaba de otra manera. Entonces se produjeron algunas imágenes que daban la sensación de que había algún fantasma y decidieron seguir con esa práctica porque la gente lo quería y porque además daba dinero. Y claro, los fotógrafos pues hicieron muchas fotos de estas trucadas, pero es algo que es sabido y se sabía entonces. Estamos hablando de fotografía decimonónica. Claro, y lo que hay modernamente, por ejemplo, los experimentos que se hicieron en los años 70 para la recreación de un fantasma, que lo hicieron unos científicos con el fantasma Philip y luego con otros, recrearon con un trabajo de control mental la posibilidad de materializar ese fantasma y consiguieron algún efecto, pero si seguimos con ese tipo de experimentación, llegamos al año 2001 con unos investigadores australianos que hicieron lo mismo, en esencia, y llegaron a la conclusión de que los efectos que se habían conseguido eran efectos psicoquinéticos de los vivos. Uh-huh. Es que el tema de los fantasmas de los vivos no se suele tocar cuando se habla de esta fenomenología.
Eso es muy interesante.
Pero es
también
que la mayoría de los efectos vienen producidos por los vivos.
Uh-huh. Sí, sí. Además, aquí está el concepto también de lo que llaman más desde un punto de vista, pues, por un lado esotérico, que podríamos llamar las formas pensamiento, ¿no? Los fantasmas que puede...
Claro, es lo que he dicho antes.
Sí, 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 sí.
Efectivamente, con el caso este del coco para asustar a los niños. Uh-huh. Pero es que, a ver, esto lo encontramos en la literatura y en el folclore, pero para los tibetanos eso tiene un nivel de realidad.
Claro, claro, claro.
Creamos la realidad con el pensamiento.
Sí, eso es muy interesante también y podría dar explicación a muchos de los fenómenos
a
que
a muchos
que
de
ocurre.
Los fantasmas que creemos ver.
Sí, sí, sí. Bueno,
porque
creemos
si
no, los
ver,
vemos.
Para ti es real. Otra cosa es la consistencia física que pueda tener.
Que ya que me contabas algún caso que es muy interesante, de verdad, como te decía, que estábamos retomando una cosa que se nos ha ido de las manos... Me interesan esos fantasmas cotidianos, pero luego también me interesan muchísimo las apariciones colectivas. Este es un departamento que me parece muy interesante, porque si tú puedes ver a un colectivo de fantasmas o un colectivo de personas puede ver a uno o varios fantasmas, pues estaríamos hablando de que es algo todavía un plus, un puntito más complejo, digamos, ¿no?
Pues es precisamente uno de los aspectos más complejos, efectivamente. Es que, a ver, los casos que hay recogidos de apariciones colectivas, es decir, de personas que supuestamente han visto a la vez o casi simultáneamente a un fantasma, pues no siempre son suficientemente claros. Porque a veces el agente que produce eso, lo que está haciendo, vamos, puede ser uno de los presentes. O sea, no es que esté fuera del grupo que ve el fantasma, sino que lo crea. Y los demás recogen esa imagen. Pero claro, cuando tú empiezas a analizar qué es lo que ha visto cada uno, pues no coinciden en su totalidad. Hay elementos que sí, que son similares, pero otros que no. Y luego hay gente que dice haber visto el fantasma por un lado, otros lo ven por el lateral, otros lo ven de frente, otros lo ven de espaldas. Y luego también, a veces en esos grupos, suelen ser muy pequeños de personas, por ahí unos trabajos de varios investigadores británicos que dicen que no se conocen casos colectivos de visión de fantasmas de más de 8 o 9 personas. Uh-huh. Bueno, yo llego hasta ahí, ¿no? Entonces, hay gente en el grupo que no ve nada, y gente que sí. ¿A qué se debe eso? ¿Que no han captado el mensaje, si es que ha sido telepático, de uno de los presentes? ¿O que no es suficientemente sugestionable o suficientemente sensible para captar algo que le están transmitiendo? O sea, claro, que no, el tema de las apariciones colectivas
es complejo.
Es muy complejo. Mm. Yo recojo algunos casos en mi libro, casos que están, digamos, históricos, ¿no? Como aquellas inglesas que fueron a Versalles y en el Trianón vieron la reproducción de una escena, sí, de épocas pasadas y tal. Bueno, pues eso está bastante, uh-huh, estudiado. Y al final es que, bueno, con la imaginación se pueden ver muchas cosas, ¿eh? Cuando el ambiente lo propicia, claro.
Claro. Oye, y ya para ir enfilando nuestra parte final, también hablas en el libro de fantasmas en distintos lugares del mundo y en distintas épocas. ¿No es curioso, o a qué se puede deber, que al final el fantasma sea un arquetipo que aunque puede tener sus variaciones locales, digamos, pero es una cosa que es un evento, es un suceso que se da en el mundo entero y en casi todas las épocas, digamos, que hay documentación histórica,
siempre,
hay historias de fantasmas, ¿verdad?
Sí, sí, ya en Mesopotamia ya se registraron fantasmas en las tablillas, los egipcios también tienen un gran historial, lo que pasa es que los interpretaban de otra manera, diferente a la nuestra, ¿no? Pero, a ver, un factor que tiene mucho que está en la raíz de mucha creación de fantasmas, de la bruja, los demonios, etcétera, tiene que ver con el sueño, lo hemos mencionado antes. Uh-huh. Porque claro, tú en el estado de sueño, ya sea por una parálisis del sueño o ese caso de ese estar entre la vigilia y el sueño, que se filtran entidades, pues ahí encontramos una variedad de espectros inmensa que figuran en todas las culturas, el caso de los íncubos y de los súcubos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es que la mente humana propicia eso, ¿no? Pero luego, aparte de ese aspecto, es que los fantasmas son consustanciales al ser humano, forman parte de nuestra vida cotidiana, los tenemos ahí. Y luego hay un factor también muy complejo que tiene que ver con la evolución, es decir, es un mecanismo de supervivencia, porque si tú estás en un espacio solitario, oscuro, y oyes un ruido, pues automáticamente te pones en alerta, además se supone que ya estás alerta, pero si encima oyes un ruido, pues más alerta todavía, porque puede ser un depredador que vaya a aniquilarte, ¿no? O un enemigo. Entonces, a veces el cerebro nos transmite imágenes que nos ponen en alerta de un peligro, pero que no necesariamente es ningún fantasma. Pero claro, si la forma es un poco difusa, porque realmente el cerebro te está ofreciendo una imagen que no es clara porque no puede serlo, pues tú te crees que es un fantasma. O sea que también ahí encontramos a los fantasmas. Pero como mecanismo que nos ha ayudado a la supervivencia, yo lo encuentro de lo más interesante de todo esto.
Claro,
entre todas las cosas que hemos comentado, claro.
Y también la necesidad que tiene el ser humano desde su origen como esa especie autoconsciente de creer que hay algo más después de la muerte, ¿no? De creer que hay un mundo ulterior y que ese mundo pues incluso a veces se puede comunicar con nosotros, se le puede invocar.
Pero eso es para tranquilizarnos, uh-huh. ¿Eh? Por eso hay tanta gente que quiere, necesita contactar con los espíritus, pero bueno, para eso lo hacemos sin ninguna conexión previa y sin ninguna reconstrucción de una sesión de espiritismo, lo hacemos en sueños. Yo me encuentro con familiares fallecidos y viajo con ellos y hablo con ellos y me transmiten cosas y a veces pues me tranquilizan porque los encuentro bien. Y entonces, bueno, esa es una vía que tenemos todos.
¿Tú hablas, que... hablas en tu caso personal? ¿Has tenido estas experiencias?
No, no, hablo en general.
Vale, vale.
O sea, es que la mente humana afecta al grupo, ¿no? Es decir, que hay gente que recuerda más los sueños que otras, pero todos tenemos la capacidad de soñar. Uh-huh. Y de ver a los familiares fallecidos que vienen a visitarnos, pues para tranquilizarnos, para a veces consideramos que había cuentas pendientes, y entonces esas las saldamos en el sueño cuando tenemos ese encuentro, y no hace falta recurrir a una sesión de Ouija para eso, vamos.
Pero, claro, también tenemos el caso de las personas que quieren tener esa experiencia y en toda su vida jamás ven un fantasma, ese anhelo que tienen no se les cumple ni en sueños, y las personas que no quieren saber nada del tema y que los fantasmas les aparecen irremediablemente, digamos. Así que tenemos esos casos que...
Pues a mí me extraña eso que dices, ¿eh? Decir que los
yo
que
te
no
conozco
quieren
casos cercanos.
Es como una maldición, yo no lo creo. Es que hay gente que expresamente lo busca y se apunta a sesiones que se organizan para visitar casas encantadas porque allí supuestamente hay fantasmas. A ver, ahí tendríamos que tocar el tema de la dopamina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con la motivación y se asocia también con las sensaciones de miedo. Hay gente que siente placer al experimentar miedo, ¿no? Y busca ese tipo. O sea, hay gente que le encanta el cine de terror y el sentir que puede encontrarse un fantasma. Mira, a mí esto me recuerda cuando yo era niña, iba a las verbenas, había una atracción que se llamaba el tren de la bruja. Y nos subíamos a ese tren, que estaba abierto, claro, no tenía techo. Y entonces te metías en un túnel y dabas unas cuantas vueltas y estabas ahí expectante de que podía salir la bruja con la escoba y darte un escobazo. Eso nos generaba, yo no sabía que era la dopamina lo que se liberaba, ¿no?, en una situación de ese tipo. Bueno, pues yo lo asocio clarísimamente con el gusto que experimenta mucha gente, más que gusto, incluso placer, por ver un fantasma. Pero en cambio hay gente que le produce terror, y es que no lo menciones siquiera, porque no quieren saber nada de eso. Pero el que siente placer, claro que lo busca, no lo rechaza en absoluto.
Bueno, ya te digo, nos daría para debatir mucho tiempo este último
sí,
concepto.
Porque el tema es de gran amplitud.
Porque ya
yo
te digo,
también
yo he conocido casos de gente que dice que es que han tenido una experiencia, no quieren saber nada del tema, y aún no queriendo saber nada del tema, es que no le pongas ni una película infantil de, no de terror, va a decir de medio susto, y aún así le pasan experiencias de este tipo como que se le escapara su propio control, digamos. Y eso es muy interesante porque podría haber un factor mental.
Bueno, pues yo ahí lo que diría es que la única manera de vencer ese temor es asomándose al abismo.
Eso es interesante.
Es que esa es la única manera, o sea, si tú vas... Cuanto más huyes, esto es como lo de Alicia, ¿no? En el País del Espejo.
Sí, sí,
cuanto
sí.
más corres, menos te mueves. Asómate al abismo, enfréntate a ese miedo y lo vas a superar.
Totalmente.
Pero mientras huyas, no lo vas a resolver.
Eso, te vamos, totalmente. Te lo firmo, pero tal cual. Pero bueno, como digo, es un tema muy interesante, quedaría para, bueno, y si haces por aquí, bueno, por Madrid, presentaciones o charlas, pues estaremos muy al tanto para que también...
Bueno, espero que se haga una presentación del libro. Uh-huh. El otro día tuve una entrevista importante en radio, en la silla de Galdós, pero vamos, la presentación oficial del libro no se ha hecho, pero se hará, si es que realmente acaba de salir hace
claro,
muy poco.
Claro, sí, Está recién salido.
Estamos
además
con la promoción. Sí,
muy buen momento para
la
que
promoción.
Salga. Pues sí, pues sí, pues Isabela, lo dicho, que te veremos por ahí en la presentación, que da para mucho charlar, y como en la presentación tienes mucho más tiempo, podrás explicar mucho más también estos conceptos de por qué vemos fantasmas. Este libro con la editorial Cidonia, que podéis haceros con él. Además, ya sabéis que esta editorial siempre dedica un porcentaje de sus ventas a causas solidarias. Por tanto, doble placer, sí. Digamos.
Así es, sí. Es la primera vez que me pasa, además, con un libro que publico. Pues espero que no sea el último.
Ojalá, yo lo estoy recomendando mucho y ojalá tenga una gran repercusión por eso también, por el éxito que mereces y por esa parte solidaria. Isabela, lo dicho, que muchísimas
pues,
gracias.
Muchísimas gracias, Álvaro.
Y por aquí
muchísimas
nos vemos.
Muchísimas gracias por la entrevista.
Un abrazo.
Vale. Encantada, igualmente.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú.
Pues ya estamos aquí de vuelta, María, muy buenas de nuevo.
Buenas noches.
Después de esto, nos queda resolver de alguna forma la pregunta de esta semana. Y también nos ha quedado rato en este programa, nos han quedado minutos para también abrir un poquito el debate y hablar con otra visión de este mundo, que no dejemos de tener clarísimo que estamos hablando de visiones científicas, visiones escépticas, visiones creyentes, son visiones. En este caso, en por qué vemos fantasmas, en qué es un fantasma, bajo mi punto de vista, por supuesto, humilde, no, lo siguiente, nadie tiene la verdad absoluta. María, cuéntanos.
Bueno, pues nuestros oyentes un poco lo que estabas comentando. Algunos sí que creen en los fantasmas, en ver apariciones que tienen que ver con el otro lado, y otros pues en realidad no creen. Por ejemplo, Pablo J. nos decía: para mí hay dos opciones de lo que es un fantasma. La primera, la energía residual de un suceso trágico, lo que se llama un eco. Y la segunda, la energía de personas que, o bien su muerte ha sido tan repentina que no saben que han fallecido, o tienen algo pendiente que los retiene.
Voy a abrir también las redes sociales para poder seguir esta, porque es que Pablo ha dado muchísima información.
Sí, es verdad.
Y es que a él le gustan mucho estos temas y le hemos hecho una de las preguntas clave, digamos. Entonces, abriré también para poder verlo y de alguna forma también contestar parte por parte. A ver, la energía residual de un suceso trágico.
Un eco, dice él.
Sí, aquí podríamos estar hablando del fantasma como energía, como efectivamente un eco, como
una impregnación que
una
se suele llamar.
Impregnación, se podía llamar de alguna forma. Sí, pero parece que la palabra impregnación lleve consigo el hecho de que esa energía queda fijada en algún material,
zona,
¿no? En algún material, en la piedra, en los ladrillos. No es exactamente así, bajo mi punto de vista, que por supuesto, como digo, me equivocaré de principio a fin. Digo en el sentido de que quede fijado. Hay teorías. La semana que viene, a ver si podemos rescatar un trocito del festival que estuvimos de Be Afraid, un festival de terror, bueno, muy centrado en el mundo de los videojuegos, pero también se habló de literatura. Comimos pizza, jugamos a videojuegos, el videojuego de la monja maldita esta, un videojuego terrible que tú te pides a un niño que ha sido malo, entre comillas, en una especie de orfanato, y una monja absolutamente despiadada te persigue para darte tu merecido, para darte un castigo alrededor de un edificio que algunas puertas se abren, otras no. Es uno de esos juegos en los que te persigue alguien, ¿no? Tienes que escaparte. Bueno, en fin. La semana pasada, en ese festival precisamente, que ya contaremos todos los detalles, estuve hablando con Tomás Hijo, con el ilustrador, que me contó historias sobre la psicogeografía. Y una de las vertientes de la psicogeografía aplicada al misterio, la semana que viene os contaré si puedo meter este contenido, qué es exactamente la psicogeografía, pero bueno, una de estas teorías dice que la piedra, cuanto más antigua mejor, cuanto más natural mejor, puede absorber, vamos a decirlo entre comillas, los sucesos potentes que han ocurrido en un lugar. Ejemplo, un castillo medieval que tiene fantasmas. Según esta teoría, el fantasma o la energía que hay allí se propicia por los materiales, por la piedra, digamos, que ha atesorado la historia del edificio y que alguna persona con sensibilidad podría verlo. Para que veas que da mucho de sí la respuesta de Pablo. Segunda, la energía de las personas que su muerte ha sido tan repentina que no saben que han fallecido o que tienen algo pendiente. Habla de en todo caso, Pablo habla de que el fantasma es una energía, no una entidad. Y esto es muy, el matiz es interesante. No una entidad autónoma que se pueda manifestar ahora y ahora marcharse y decir tu mensaje y hablarte a ti claramente y comunicar con una forma inteligente, sino para Pablo, entre sus dos opciones son siempre energía. Los ecos de algo. Y, por ejemplo, Ainara pasaba por aquí, dice que le parece muy bien explicado y que opina igual que Pablo. ¿Qué más?
También tenemos a Maribel, que nos decía que ella cree que es un ente, un espectro o un ser de otra dimensión o de otro mundo. Ella sí habla de un ser como algo inteligente.
¿Ves? Ahí está un
matiz.
Incluso...
Una diferencia grande.
Una diferencia con Pablo Jardón.
Bueno, es que pueden existir las dos cosas en realidad. Tanto lo que dice Pablo como lo que dice Maribel.
¿Qué sabemos? Sabemos que existen. Y que son algo. Que la gente los ve en el mundo entero. Que lo ven ateos y lo ven creyentes. Que
lo ven creyentes de distintas religiones también.
Y lo ven personas que no quieren verlo, se ponga como se ponga, quien se ponga. Y lo ven personas que puede haber personas que lo quieran ver toda su vida, que tengan esa ilusión. Como hay personas que tienen la ilusión de ver un ovni, pues hay personas que tienen la ilusión de ver un fantasma, pero no cualquier fantasma, incluso el fantasma de un familiar que ya no está. Y no lo verán en su vida, porque es caprichoso este fenómeno. No obedece a una lógica y no se puede apresar ni guardar en una cajita el fenómeno de los fantasmas. Más.
Tenemos a David Silva.
Nuestro querido David, de la última Perseida, sí.
Que además él añade algo. Él dice que son energías que vagan sin sentido a su antojo por el universo. En ocasiones, si esa energía es muy fuerte, se puede percibir su presencia, sobre todo si se trata de una persona con alta sensibilidad.
Vale. Vale. Energías. Bueno, estamos de nuevo en la corriente de las energías, ¿no? Energías que vagan y que pueden ser, si tienen una potencia grande, digamos, pueden ser percibidas por otras personas. Bueno, interesante. Me parece muy interesante.
Me llama la atención lo de por todo el universo. Es como...
Ya.
Que pueden ir donde quieran.
Sí, sí. Y Ana Juan, por ejemplo, al hilo dice lo mismo, pero no por todo el universo. Aquí matiza, ¿no?
Ella dice que sería un poco más acotado, con prioridad de mantenerse apegado a su lugar de vida terrenal, ya sea por encontrarse perdido, solo o angustiado, y no querer abandonar su zona de confort.
O sea, que aquí estamos hablando de que el fantasma se queda en el lugar. Se queda en el lugar y puede ser porque esté perdido o porque no quiera...
Arriesgarse a marcharse a otro
claro,
sitio que no conoce, ¿no?
Porque no quiera, porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, por decirlo de alguna forma. Dice que en vez de estar vagando por el universo, el fantasma se quedaría en el lugar o en la zona donde murió. Y se habla mucho de esto, ¿no? De historias de fantasmas que siempre tienen relación con el lugar. Es decir, aquel lugar donde se suicidó una persona, aquel lugar donde fue asesinado alguien.
O donde falleció de forma natural, incluso.
También, y aparece su fantasma en ese sentido. Tenemos un mensaje más, el de Marina Iglesias, que dice: alguien que se aparece de repente y si no le conocías en vida te impresiona. Yo creo que ocurre un cambio de dimensión. Para esta persona, por tanto, para Marina Iglesias, el fantasma sería una entidad que cambia de dimensión. que tan pronto está en otro plano de la existencia como de repente aparece. Quizá una teoría más clásica de ese fantasma como espíritu, ¿no? Como una parte energética de una persona, pero en este caso sí inteligente. No una energía que vaga, ni un eco que se queda por ahí, sino algo inteligente que entra y sale de tu plano.
Además, ella lo que dice es que si es de alguien conocido, parece que no nos asusta tanto, y si es de alguien que no conoces de nada y no te lo esperas, pues como que es más sorprendente y te puede dar más miedo, por lo que ella comentaba.
Ese matiz es interesante. ¿Tú qué opinas de esto concretamente? Hay historias de fantasmas que dan mucho miedo, y hay otras historias, sin embargo, y de esto vamos a hablar tú y yo de alguna manera en el espectáculo que tenemos programado para Halloween, en la cripta de las ánimas, entradas agotadas. No lo busquéis porque están agotadas, pero intentaremos repetirlo, visto lo bien que ha funcionado este tema. Nos vamos a ir a un teatro a convocar a los espíritus y a hablar de espíritus precisamente la noche de Halloween. Y es algo que me interesa para nuestra disertación. El fantasma familiar, el fantasma que aparece en un estado agradable para el testigo, que tiene un vínculo emocional con ese testigo.
Yo creo que puede ser de mucha ayuda en un momento dado ver al espíritu de esa persona que ya no está, o quién sabe si creer que lo has visto, aunque yo creo que es muy difícil tener ese tipo de alucinación. A veces nos dan mensajes importantes, posible, y coherentes.
Y luego está el fantasma que da miedo, como te decía, que no tiene vinculación con la persona y que quizás ese miedo venga porque sí que a lo mejor hay un filtro mental. Tú estás viendo algo real. Es decir, el fantasma está ahí, sea lo que sea. Pero sí que a lo mejor hay unas gafas que te pones, que son las gafas de todo el bagaje cultural que tienes. Es decir, si esa energía vital pertenece a tu abuelo, es normal que tú lo veas de una forma agradable, de una forma que no te dé miedo.
Uh-huh. Algo así pasa. Como que su energía sería afín a la tuya, ya como conocida, como que se reconocen, puede ser, voy más allá,
claro,
todavía.
Pasándolo por un filtro mental, tú estarías viendo algo que, siendo real, lo estás reinterpretando para que a ti no te dé miedo, como si fuera una especie de mecanismo de defensa para que la aparición tenga un efecto terapéutico en la persona. Es decir, que al final tú no acabes la experiencia con un susto que te pasas. Y por otra parte, existen otras entidades con las que tú no tienes ninguna relación, que aparecen circunstancialmente por un sitio. Estás en una casa rural, por decir algo, y te aparece una señora vestida de negro y te da susto.
O incluso en tu propio domicilio puede suceder que de repente veas una aparición de una persona que no conoces de nada, que tú identificas como un fantasma, vamos a llamarle, y algo ahí te asusta porque hay un desconocido en tu casa, además de que es un fantasma, no sabes de quién es y no sabes qué actitud tiene, si es algo agresivo, si no sabes muy bien, entonces da más miedo todavía.
Y luego hay fantasmas, hablando como fantasma como una palabra comodín, ¿no? Pero bueno, hay fantasmas que aparecen, por ejemplo, ¿qué historias tú puedes recordar, ya sean personales o que te hayan llegado de alguna manera, fantasmas que aparecen en la cotidianidad? Estábamos hablándolo con la invitada, fantasmas que aparecen en situaciones que para nada serían típicas de la literatura fantasmal victoriana, por así decirlo, de casa encantada, todo dramático y tremendo.
Pues que no es un escenario propicio para ello, en principio, porque no estás haciendo una investigación paranormal, por ejemplo. Simplemente estás en tu casa, qué sé yo, cocinando, y de repente te parece que pasa alguien cerca de ti. Incluso le hablas a esa supuesta persona porque crees que es alguien de tu hogar y luego te das cuenta que no hay nadie contigo en tu casa. Entonces, lo que has visto no es una persona, sino un fantasma, como estamos diciendo ahora mismo.
Y luego había un mensaje interesante que te voy a poner el audio, que decía una persona que la mejor definición de fantasma, Solete Zubita Sol, decía: la mejor definición de fantasma es la que hace, y menciona arroba Guillermo del Toro, en El Espinazo del Diablo, por cierto, nueva serie de Guillermo del Toro, que tiene una pinta fantástica, el Gabinete de Curiosidades, en Netflix. No os la perdáis, o sea, yo no la he visto todavía a la hora de grabar esto, pero vamos, o sea, garantía de calidad Guillermo del Toro. Te voy a poner para que lo escuches, es un corte muy famoso que habla sobre qué es un fantasma.
¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar.
Ahí teníamos a Federico Lupi, este gran actor argentino, locutando aquella escena ya mítica en la historia del cine de misterio, de terror, como es esa de qué es un fantasma. Bueno, pues eso es lo que referenciaba nuestra oyente Solete, sobre que es una buena definición, muy poética, ¿no? Pero es una buena definición sobre los fantasmas.
Desde luego lo es, y muy bonita también.
Hay que decir que esta película, si no recuerdo mal, es una de esas películas que Guillermo del Toro se interesa por la historia de la Guerra Civil Española, pero en clave fantástica, en clave sobrenatural, y se grabó parte en Belchite.
Impresionante. Ojo. Belchite también, ¿eh?
Hemos visto, tú has escuchado y visto el tráiler. Y ese niño, retomamos lo que estábamos comentando al principio, ese niño que aparece en la película El Espinazo del Diablo, a mí me recuerda al niño del Palacio Maldito. ¿Tú sabes a quién me estoy refiriendo?
Un niño que se cuela en una fotografía, puede ser. Sí, sí.
Es que se parece un montón. Pelo cortito, ojos vacíos, pálido, vestido de blanco, pero como con una especie de chaleco. Casi sí. Parecería un monaguillo.
Sí, 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 parece mucho, tienes razón.
Y lo tenemos. Y lo van a ver nuestros oyentes si se compran este libro, si se hacen con él en la página web de reedicionesanómalas.com, donde van a encontrar todo el catálogo, por supuesto, y entre ello la novedad, el libro El Palacio Maldito. Si tenéis alguna duda, nos podéis enviar un correo electrónico a infomadridmisterioso@gmail.com o conectar con nosotros a través de las redes sociales. Te has guardado mucho. Ya me contarás más cosas de fantasmas porque te has guardado mucho.
Bueno, estoy siendo súper buena, estoy aquí calladita, escuchándote, porque lo que nos cuentas siempre es muy interesante, pero tengo muchas cosas para contarte al respecto y lo sabes, además.
Bueno, manda un saludo a nuestros oyentes que también les gusta mucho escucharte y nos despedimos hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, besitos, chao. Salva de fusil y cada nombre un aviso de...